bienvenidos a este su podcast Charlas Desafinadas. Yo soy el Vig, estamos aquí en un nuevo programa, acompañados de El Cagua. ¿Cómo estás, Cagua?
Charlas Desafinados, un gustazo como siempre.
Perfecto, y Pacheco, ¿cómo estás?
¿Qué onda, la banda? Muy emocionado porque hoy es un tema muy, muy polémico,
¿no? Pues vamos a ver entonces este nuevo tema en esta temporada. Ya presencialmente nos estamos acostumbrando, eso es bueno porque está más chido así. Entonces,
hoy vamos a hablar. ¿Sí, nos sentimos bien? ¿O ustedes cómo se sienten en este nuevo formato?
Pues a mí me gusta porque es más interactivo, creo yo. Diferente a, por ejemplo, tenía que esperar en la conexión a ver si sí es cierto acá, dejar de hablar.
Yo ahora está chido porque así al Cagua le digo, no, espérame, y en otro formato no se podía hacer eso.
Así está bien, ¿no?
Sí, está un poco bien. Complejo. Digo, en presencial también implican otras cosas, ¿verdad?
Ah, bueno, sí.
Pero está chido, creo que ustedes también coméntenos qué tal les ha parecido. Y como dice Pacheco, hoy vamos a ver un tema un poco controversial. A ver si a ustedes les ha sucedido algo, nos vamos a platicar. Pero es este programa, vamos a hablar acerca de pues las estafas que se han estado dando en algún momento para la adquisición o compra de boletos para los eventos musicales o conciertos.
Concretamente se nos dio la idea pues el hecho del concierto del Estadio Azteca, ¿no?
Sí, si se enteraron, hubo un concierto en el Estadio Azteca por las compañías de Ocesa y por supuesto Ticketmaster, en las cuales hubo ahí un inconveniente, vamos a llamarle, en cuanto a que no dejaron entrar, ¿no?, a la gente ya en el evento, teniendo su boleto comprado desde supuestamente las vías correctas, y aún así no pudieron ingresar, ¿no? Entonces está complicado porque puede ser desde un error humano, ¿no? O que se haya alterado algo, o de plano sí ya hay algo pues más allá, ¿no?, de que no estamos viendo y que puede afectar mucho, ya que esta compañía pues realmente tiene una infinidad de eventos a nivel nacional. Entonces, pues sí, va a estar interesante esto para ver.
Que de hecho también no es cosa que vayamos a inventar datos o algo. Todo lo que vamos a estar hablando pues está en las redes, en las noticias, en internet. Y como tal, pues yo creo que no va a haber ningún problema en ese sentido. Que digamos que estamos inventando o falseando o, como se dicen, prejuiciando, ¿no? Uh-huh. Todos son sobre datos de lo que ya existe en la información, pero sí. Al final consideramos que sí es un tema en donde que tenemos que abordarlo, pues porque pues sí, lamentablemente está pasando muy frecuentemente, hasta el grado del absurdo, como lo que pasó en ese concierto, ¿no?
Sí, es correcto. Entonces, si usted, algunos de ustedes que nos ven les ocurrió, fueron a ese evento o supieron de alguien, pues cuéntenos cómo estuvo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar entonces. Realmente, aquí el tema es esa supuesta, pues le llamamos así como estafa como tal, pero yo lo veo también como que hubo algún inconveniente, ¿no?, en cuanto a los sistemas, porque no necesariamente siempre son pues totalmente perfectos, ¿no? Entonces algo ha de haber existido ahí. Pero yo en lo personal sí me ha ocurrido, no estoy tan de acuerdo en la actual forma en que adquieres un boleto, sobre todo por ejemplo vía internet, que haces unas filas interminables, ¿no? Así de según sale a las 11 de la mañana y tienes que hacer una fila virtual, ¿no? Uh-huh. En la que te tienes que formar. No sabes realmente si es cierto eso o no. Si el lugar que te dan en la fila virtual es el de veras o te están inventando. No,
que es que hay muchas cosas que hay que considerar para ir a un concierto, ¿no? Porque no. Bueno, son dos aspectos que yo consideré. Por ejemplo, una cosa es la venta de los boletos y lo uh-huh. que implica. Y otro es digamos, la accesibilidad para poder obtener una entrada a un concierto, que son cosas diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en una entrada, pues tienes que considerar que a veces salen fechas que son de preventa, por ejemplo. Y ya mencionábamos en programas anteriores que de repente las entradas pues a veces tienen ciertos precios o X cosa, y es complicado porque, como dice Vic, llega a haber fechas o se abre la convocatoria para boletos, pero que de cierta manera es complicado poder conseguirlos porque te tienes que formar ya sea para ir a comprarlo directamente al lugar donde se venden, y pues es una filota, hasta incluso ya virtualmente también es lo mismo, y es ahí donde también han surgido como que esa controversia de lo que ha pasado, porque muchos se quejan de que cuando tú quieres adquirir una entrada o un boleto, al menos de manera virtual ya, que es complicado porque tienes que formarte para esperar un lugar para poder comprar. Entonces a los 5 minutos ya eres el lugar, 8,000. Entonces ahí tienes que esperarte a ese lugar para poder obtener un boleto o una entrada. Y ahorita voy a explicar un poquito más adelante del motivo por el cual surge eso, de que al momento de que tú entras, aunque te hayas esperado 2 horas antes de anticipación de la hora de que salen a la venta o la preventa de boleto, pasa eso de que ya se acabaron o eres el lugar tanto, porque hay algo detrás allí que lo investigué y que sí está registrado y que es una, pues sí, yo lo considero una mafia por parte de también considerado por muchos monopolio de Ticketmaster, y se llama Live Nation, quien organiza los eventos. O sea, Live Nation es quien organiza los eventos y Ticketmaster lo único que hace es vender los boletos. Entonces sí, ahorita vamos a platicar un poquito más de ese problema.
Sí, es que está extraño porque, digo, la percepción también de muchas personas en redes es que cuando saca boletos Ticketmaster para cualquier evento o algunas otras empresas, ya nada más son ellos, pero como la percepción que inclusive hasta revendedores o así consiguen boletos antes que los fanáticos, ¿no? Y hay eventos en donde hay lugares vacíos porque hay revendedores que consiguen los boletos y no consiguen venderlos al final, ¿no? Entonces eso está chafa porque, digo, es quizá una forma de negocio, es ilegal, pero existe. Y realmente, ¿cómo ellos pueden adquirir esas entradas, no? Antes que la gente...
Porque supone que esta empresa ya tiene regulado cuántos boletos máximos puedes comprar. Pero existe un sistema que hace que personas, miembros de personal del mismo Ticketmaster, lo que hace es utilizar los conocidos bots, que lo que hacen es que automáticamente ellos, siendo miembros o empleados de Ticketmaster, tienen como que ese cierto privilegio de poder comprar hartos boletos, pero así, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es revenderlos, pero se supone que Ticketmaster tiene otra página o plataforma de reventa de boletos de ellos mismos. Entonces lo que hacen los empleados es utilizar esos bots para comprar anticipadamente cierta cantidad de boletos, creo que hasta 200 boletos, y revenderlos en esa misma plataforma de Ticketmaster, pero de preventa, y obviamente los venden más caros. Entonces tú cuando entras, automáticamente ya se compraron por los mismos vendedores esos boletos, ¿no? Y pues quién sabe qué cantidad de miembros de los empleados de Ticketmaster son los que compran los boletos. Pero imagínate, por una persona 200 boletos, obviamente cuando entras, pues ya no hay, o eres el tanto de la fila. Entonces es parte de lo que pasa supuestamente dentro de Ticketmaster. Y esto lo sacó, hicieron una, como un ¿cómo se le dice? Un reportaje, la CBC News en Estados Unidos, que supuestamente Ticketmaster en Canadá y Estados Unidos, que recordar que Ticketmaster es de Estados Unidos, de California me parece, que está aliado con esta empresa que dije, Live Nation Entertainment, que ellos dos se aliaron para tener ese supuesto monopolio. ¿Por qué monopolio? Porque ellos son prácticamente los que se han adueñado de toda la industria, al menos artística y musical, para que puedan hacer conciertos, eventos, pero ya no permiten que otras empresas puedan hacer eventos, por ejemplo, no sé, aquí en México, ¿no? Que se pueda rentar el Foro Sol o así, solamente ellos. si alguien quiere hacer un concierto ahí, solamente, directamente con ellos. Entonces, por eso consideran un monopolio, porque no te dejan. Si tú firmas un contrato con ellos, es muy complicado que tú te quieras deslindar de ellos y no puedas hacer conciertos tal vez en el mismo lugar, en otros, porque ya sea o los artistas o los locales o donde se hacen los eventos están afiliados con esas dos empresas. Entonces es muy complicado para muchos artistas poder presentarse en esos lugares, porque ya son exclusivos para estas empresas. Entonces por eso algunos los consideran un monopolio.
De hecho, sí, ellos. Fíjate, la percepción de monopolio se da desde que desconoces a la competencia, pues, porque por ejemplo yo tengo aquí que hay otros que están en el mercado, como Etiquet, que pues yo nunca había escuchado.
Hay uno que es Superboletos, ¿no? No sé
si Superboletos es la competencia que está quitándole un poco de mercado a Ticketmaster. Pero Etiquet, Viagogo, Ticketpoint, Tus Boletos.
Pero a poco, por ejemplo, todas
y Boletia, todas esas empresas tienen, se dedican a la venta de boletos en espectáculos.
Pero por ejemplo, esas empresas utilizan los grandes foros.
No, ahí es en donde viene la perversidad. Ajá. Porque entonces el gran organizador de eventos como CESA hace el contrato con el otro gran monopolio, que es Ticketmaster. Esto obviamente afecta a todos los demás competidores, a Superboletos y todos ellos, para no poder entrar, como tú dices, a lo que son las ventas de un evento como tal. Entonces, esta perversidad de monopolios existe, pues, o sea, es una realidad, pero no vista de ahorita, vista de años. La bronca es que la legislación sobre eso pues nunca se había dado. ¿Por qué? Porque al final pasaba, yo creo que a nosotros, no, a mí no me ha pasado en ninguna ocasión, ni siquiera en otros tantos como sobre todo por la cuestión tecnológica que ahora se da otro tipo. Antes, ¿cómo era el fraude antes? El fraude era, y lo que hablas de esto de que venden más caro y todo, pues al final es un incremento en el precio que afecta al consumidor, al fan o al espectador. Pero al menos son realidad, o sea, tú compras más caro, sí, pero pues es un boleto válido. La bronca son estas cuestiones del fraude, que eso se veía mucho antes, cuando la gente tenía que irse a formar al evento directamente.
A la taquilla, ¿no?
A la taquilla. Entonces en la taquilla, si obtenías tu boleto, también había reglas que por individuo no podías comprar más de 3 o 4 boletos, precisamente para evitar la reventa, pero no había problema. El revendedor llevaba a toda su familia y al final conseguía 30 boletos. Pero eran boletos reales que lo compraba, que te los canjeaban. Y ahí es en donde venía el fraude, porque el revendedor podía hacer falsos esos boletos. Tú lo compras al revendedor y estabas en el completo riesgo de que no accedías porque era falso. Esa cuestión de falsedad se supone que electrónicamente debería tener muchos candados, pero resulta que no. Las páginas apócrifas pues son muchas, no solamente en bancos, es decir, la utilización de los medios electrónicos y a través de ellos hacer las compras, en incluso hasta pues en las más, en las de compra de artículos, ¿cuántos fraudes no hay en ese sentido? Entonces, efectivamente, sí, de hecho, no hay que tenerle, como decimos, argumentamos en un principio, no hay que tener miedo y efectivamente decir que Ticketmaster y Ocesa son un monopolio sobre la cuestión de los espectáculos, porque es decir, no lo decimos nosotros, es una cuestión completamente documental.
Sí, porque, por ejemplo, bueno, existen las reventas, pero de diferentes ángulos. Por ejemplo, las reventas de que a lo mejor dices, yo compro mi boleto y por X o Y motivo, no sé, a lo mejor no puedo ir, ¿no? Y tengo la necesidad de yo venderlo, pero por esa cuestión, ¿no? No es de que yo me dedique a revender boletos para yo tener ganancias, ¿no? Existe ese aspecto. Otro de los que sí se dedican a revender los boletos, ¿no? Con fines comerciales.
De hecho, todavía eso se ve, a pesar de que son boletos electrónicos, ya se ve cuando vas al evento en el Foro Sol, está el revendedor que te dicen, ¿Te sobran o te faltan? ¿No? Entonces, si tú quieres vender efectivamente porque no fue el amigo, pues de perder, si el boleto costó 800 pesos, el revendedor te lo va a comprar en 400, uh-huh. ¿no? Y de perder todo a perder la mitad, pues se lo vendes. Y él lo vende en 1600. Entonces, fíjate, el margen de ganancia que tiene de un solo boleto ya le da la noche. Si ese boleto que lo compró en 400 lo vende en 1200, ya son 800 pesos de diferencia en una sola transacción. El revendedor, si los demás los vendió o no, es el margen de utilidad y ganancia que va a dejar de tener. Pero eso es ya con el boleto físico. Lo jodido que pasó es que se supone que era auténtico, original, y hasta el revendedor lo compró, y resulta que ya en el acceso ya no registró.
Esa era la controversia, porque uh-huh. sabemos de este aspecto, ¿no? De que otros se dedican a revender los boletos, uh-huh, uh-huh. pero esta cuestión ya fue específicamente de manera directa en Ticketmaster, uh-huh. que ellos duplicaron los boletos, digamos, reales, oficiales. Entonces, uh-huh. allí hubo un problema, hasta al menos aquí en México, porque esto no ha pasado solamente en México. Se metió la Profeco y ellas uh-huh. tratan de hacer la denuncia. Por ejemplo, en este caso de el más reciente, que fue lo del concierto de Bad Bunny, uh-huh. ¿no? En el Estadio Azteca.
¿Qué pasó en ese concierto?
Que en ese concierto, claro. De por sí Bad Bunny ahorita es uno de los artistas más escuchados, ¿no? Y también parte de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, de que no sabemos hasta qué punto vale la pena pagar mucho dinero por un artista, y más cuando sabemos que existen ya este tipo de fraudes, ¿no? En este caso, los boletos de Bad Bunny no estaban hasta cierto punto tan caros, ¿no? Pero lo máximo que llegaron a costar era hasta medio millón de pesos alrededor, ¿no? Wow. Que sí es bastante dinero, ¿no?
Y mucha ¿En gente... serio?
¿Un boleto?
Ajá, o sea, el de los más caros, así, palco y lo que tú quieras. Pero mucha gente llegó a pagar hasta 16 mil pesos por un boleto. ¿Y qué crees? Cuando llegaron al evento, dijeron, tu boleto ya está registrado.
O entonces, sea, ya registrado como que
ingresó. Ese ya pasó, ya ingresó. Eso ya...
Y se lo rompieron, sí, y así como... Pero el boleto no era falso, era real, pero sí. Estaba duplicado el código. Sí, sí. Entonces fue un gran problema porque mucha gente se quedó afuera. ¿Y cuánto no pagaron por un boleto? Uh-huh. Imagínate, y eran muchas personas. Uh-huh. Entonces mucha gente, pues a pesar de que pues según no hay dinero, pagó tanto dinero para ver a este artista. Entonces
En algún momento dado podemos hacer un programa sobre, sobre el aspecto musical como tal, ¿no? O sea, ¿qué onda con...? ¿Qué está pasando en la industria? Porque yo igual, algo está pasando, Vic. En el propio Vive Latino los costos se duplicaron en cuanto a un acceso, una entrada. A lo mejor ahí pues puedes argumentar es que todo se despertó y entonces hay un chorro de inversión y son 100 grupos y son 80 carpas y hay eventos gratis, no sé. Y eso es lo que nos da el boleto. Pero, fíjate, yo estaba aunque sea una ciudad completamente turística, Cancún, fue a tocar Caifanes, y los boletos estaban en el más barato, 600 pesos, que es un rango completo y absolutamente normal y bien. Entonces, en la Plaza de Toros, que eso fue en el auditorio, en un recinto de carreras de autos, un espacio muy grande. Y se presenta en la Plaza de Toros, un espacio más pequeño, el grupo Matute, que yo dije, pues no manches, ese grupo qué, ¿no? Yo dije, bueno, está a 600, 800 pesos. No manches, el más barato costaba 3,200 para ver a ese grupo. Entonces dije, no, la industria... Y bueno, al final se llenó, que es el punto en donde decimos... yo digo, no tiene culpa el que hace el negocio. Tiene la culpa que el que recibe un producto como tal, ¿no?
Sí, yo creo que ahí también está mucho en esa parte, ¿no? La situación de cómo está el mercado. O sea, realmente qué es lo que la gente está esperando consumir. Y de eso se aprovechan, creo que, las compañías, ¿no? Porque si pones en un evento a alguien que no es tan popular, pues también no van a ganar, ¿no? Sí. Pero por el contrario, la gente que quiere ver al más popular, pues va a hacer lo posible por conseguirlo, pero creo que sí se están como sobrevalorando las entradas de algunos artistas, porque sí es cierto, está bien que aprovechen y que digan es el popular ahora, y siempre ha pasado en la historia, ¿no? O sea, el más popular es el que más va a llenar los eventos, pero creo que hoy en día se sobrevalora lo que estamos consumiendo, ¿no? Respecto a lo que nos están dando como un show de un espectáculo, porque en realidad eso también es, ¿no? Aunque es arte como tal la música, creo que también están vendiendo el espectáculo como tal, entretenimiento. Entonces, para mí sí está sobrevalorado, porque ahorita, como decías, bueno, 16,000 pesos un boleto. O sea, yo no pagaría eso, ¿no? Y mucho menos pagar 500,000 pesos por ver a alguien presentarse. Creo que a mí se me hace demasiado. Pero tienes razón, ha estado pasando en general, o sea, no nada más, no nada más en un género como tal, sino creo que las compañías han estado intentando ver cómo es que consiguen más por el espectáculo que dan, ¿no? Antes hablábamos de esos boletos con fases, ¿no? Así fase 1, fase 2 y como que te apuran a conseguirlo porque si no vas a gastar más, y aún así la gente sigue comprándolo, ¿no? Entonces, justo creo que el punto es lo que decías, Pacheco, también es quienes estamos consumiendo eso, los que quizá tenemos un poco la responsabilidad de decir, bueno, necesitamos tener un producto bueno, pero tampoco pagar de más para ello, ¿no? Y yo, por ejemplo, me pongo a pensar, uno, el tiempo también, va a estar Metallica en el 2024, va a venir a México, ¿no? Y lo anunciaron a más de año y medio de anticipación para sacar los boletos de preventa y demás. Yo también puedo pensar si realmente vale la pena eso, ¿no? O sea, sé que tienen giras extensas, a veces duran un año, ¿no? Sus giras y demás. Pero con tanta anticipación, a mí se me hace también un poco extraño ya. Muchos hacían memes de que, o sea, a ver si llegamos, ¿no? A ver si llega el grupo, que si hay otra pandemia.
A ver si James no recae en su problema de alcoholismo.
Exacto, o sea, hay muchos factores y lo entiendo, o sea, también se me hace un poco ya como exagerado eso. Sé que tienen giras extensas, que deben de ver mercadotecnia, comercialización, todo lo que implica el show, porque no nada más es el músico, ¿no? Pero, por ejemplo, en esto de Bad Bunny, la empresa Ocesa, por supuesto que te cobra, además, un cargo adicional. O sea, no solamente están ganando ya del concierto, sino además te están cobrando un porcentaje, porque ni siquiera es un monto fijo para yo pensar que es un cargo por la administración de lo que hacen, ¿no? Si así fuera, te cobraría yo la misma cantidad si consiguieras un boleto de 16,000 pesos o uno de 600. Te cobraría lo mismo, yo pensaría, ¿no? Pero te cobran un porcentaje, entonces si compras uno de 16,000 pesos, seguramente casi 2,000 pesos nada más de la comisión que te piden, ¿no? Entonces esas cosas también se me hacen demasiado abusivas, a mi forma de ver. Porque inclusive esos cargos, si algo pasa con esta anticipación que les mencionaba de Metallica, pues ya no te lo regresan. O sea, son cargos que ya valieron. O sea, se haga o no el concierto, sea culpa de ellos o no, como esta ocasión. O sea, Profeco aquí en México sí, afortunadamente, los obligó a regresarles esas cantidades y esos montos a la gente afectada. Sin embargo, las políticas de Ticketmaster es que no te lo tienen que regresar.
Entonces, o tienen un proceso muy engorroso.
Muy engorroso.
Igual como las reclamaciones a los bancos. Es muy engorroso y que pasan meses y no pasa nada.
Sí, exacto. O tú mismo, ¿no? Por no tener el tiempo, la disponibilidad. Te lo hacen como muy pesado para que al final digas, pues ya lo dejo.
Pero fíjate que esta cuestión de esta empresa no es nada nuevo. En 1994, Pearl Jam demandó a Ticketmaster en la idea de que ellos argumentaban el sobrecosto que generan al producto de Pearl Jam y sus conciertos, argumentando que era en detrimento de sus fans. y no solamente de Pearl Jam, de toda la industria musical, pero pues es que pues no pasó la demanda.
Y de hecho también creo que los mismos Pearl Jam vendían boletos sin preventas. Uh-huh. Donde decían, a ver, no, ¿cuál preventa? Que los vendan todos a cualquier persona que quiera comprar su boleto y ya nada que con tal tarjeta ni nada. Uh-huh. Eso también no estaban, me parece, de acuerdo, y hacían que no hubiera preventas como uh-huh. tal con una compañía en específico.
Uh-huh. Sino, y fíjate cuántos años tiene, casi más de, ¿qué? 20 años.
Casi 20 años. Uh-huh. Sí, entonces sí ya ha sido en la historia, pero tampoco veo que vaya a pasar algo, digamos, de manera pronta para cambiar esta situación. Al menos yo no lo veo así, porque la industria sigue ganando. O sea, a lo que voy es que, aunque nosotros hablemos ahorita de que los precios, de que las fechas y demás, la gente lo sigue consumiendo. Y ese va a ser el punto, pues, de quiebre, ¿no? Uh-huh. En algún momento, para que pueda cambiar la forma de consumir la música, porque creo que hoy en día ese es el negocio, ¿no?
Y aparte, esas empresas ya están consolidadas como tal, de que somos la empresa que hacemos estos eventos, ¿no? Y
sí,
las que
pues
mencionaste,
por
cierta manera, no tienen tanto prestigio. Entonces, es Ticketmaster o punto y se acabó, ¿no? Entonces, es complicado. Otras personas que se han quejado de esto son los mismos artistas, ya mencionas uh-huh. a Pearl Jam. Otro caso reciente también, no tiene mucho, creo que fue este año pasado, 2022, no estoy seguro, es de la cantante Taylor Swift, que ella sí acusó que Ticketmaster vendió todos los boletos de toda su gira del año, así en un solo día. Y automáticamente pues se vendieron todos, en 5 minutos de todas sus fechas del año se vendieron. Pero el problema es que se saturó la página, hubo igual otro tipo de problemas, de que las ventas eran elevadas, de que se duplicaron los boletos y se cancelaron algunas giras, y ella sí lo acusó, pero igual de cierta manera, pues ella, al estar afiliada a Live Nation y Ticketmaster, pues de cierta manera, pues ella pues no podía hacer mucho. O sea, se podría quejar, pero el hecho de que haya que ella haya firmado este convenio con esas empresas, pues hace que de cierta manera pues ella se tenga que quedar calladita, porque pues eres parte de este negocio, o participas o te quedas fuera. Entonces eso es lo que pasó no muy recientemente con esta artista. Y otra cosa interesante, bueno, ya mencionan lo que de esto de Bad Bunny, que por ejemplo la Profeco sí denunció eso, y que sí les devolvieron, o no estoy seguro si realmente les devolvieron, pero le iban a poner una multa a Ticketmaster del 10% de sus ganancias del año pasado, de todo el año. Por
¿De todos sus eventos?
Ajá, sí, de la utilidad.
Ajá, de todo lo que ganan. Uh-huh. De toda esa venta del
sí,
año pasado.
Sabía, pero sí es algo, bueno, al menos algo considerable, ¿no?
Sí.
Fíjate, aquí tengo un dato del 15 de febrero de 2022. En el portal de SDP Noticias se habla de fraude en Ticketmaster. Y sobre todo habla de estos artilugios que tiene para que no se regresen los dineros por evento cancelado. Entonces ahí hacen una descripción de todo lo engorroso que es, que cierran, que tienen un horario establecido, que te mandan a otra página, y así vas, y entonces te cierran, digamos que te hacen engorrosísimo la cuestión de poder poder cobrar ese reembolso, ¿no? Y eso, como te digo, fue del 15 de febrero. Ya tenían problemas visibles. Profeco ya les había dado esa resolución de que tenían que mejorar y hacer válido las políticas de regreso de lo que serían, las cancelaciones de eventos y regreso de dinero, ¿no? Aquí también hablaba desde ese momento del costo de cargo por servicio, que en algunos casos es ridículo y extremoso, porque yo pues he hecho utilización de Ticketmaster y notas que el evento de una obra de teatro cuesta $800. Y entonces ves el cargo de Ticketmaster y son 35 o 40 pesos. Eso, uh-huh, pues no tiene ningún problema. Me gasto más de pasaje o lo que sea de ir a la taquilla y comprarlo, ¿no? Entonces, claro, sí ejerzo eso, eso lo ejerzo y pues ya le pago su comisión a Ticketmaster. Pero en este, en estos cargos por servicio de eventos como tal, es estratosférico. O sea, no tiene proporción y eso es como decía Pearl Jam, es en detrimento del fan como tal. Entonces, creo que la Profeco sí hace esa, o sea, ya había una denuncia antes de, y es más, había otras denuncias de lo más grave, que era esta cuestión de lo fraudulento, o sea, de los errores del sistema que aventaban boletos válidos, pero duplicados, que ese es realmente el grave problema con Ticketmaster, que él se escuda. Como decíamos, si tú compras un boleto en un portal apócrifo, uh-huh, pues ya es tu responsabilidad, tú la regaste, chavo, ¿no?
Claro.
Pero la bronca es que no, si tu boleto está, ese es el punto que está ahorita, todavía no está definido, pero es lo que está en proceso de investigación de Profeco, porque eso sí amerita esta cuestión de no solamente, porque lo que sí está, digamos que hizo válido a Profeco y que ya aceptó Ticketmaster, es esta cuestión de pagar el reembolso al 100% más el 20% de penalización. Eso lo va a tener que pagar. Y lo que tiene que comprobar Profeco es la sobreventa que hizo con su propio sistema por los argumentos que Ticketmaster dice que pasó, que ahorita lo vamos a explicar, para que porque si hizo esa sobreventa, entonces sí, la Profeco tiene todo el derecho de expedirle una multa que representaría el 10% de toda la utilidad que tuvo en el ejercicio fiscal de 2021. Y ese sí sería un buen chingadazo y sería un creo que no ha pasado ni en Estados Unidos.
No
ha habido una sanción como tal. Había unos incluso hasta unos casos extremos que decían algunos diputados y es que había que llevar a los empresarios para que dieran subirlos a tribuna y que dieran una explicación como tal. Y obviamente eso no pasó porque sí es una empresa privada que se rige bajo. Entonces donde sí tiene que estar ejerciendo es pues sí sobre las dependencias fiscales, ¿no? Como en este caso Profeco.
Sí, y es que todos estos problemas también, yo lo que pienso es que, digo, ya hemos mencionado que los que más afectan es pues a todos los uh-huh, consumidores, a los fanáticos, ¿no? Uh-huh. Por un lado, pues sí, por ejemplo, aquí al menos en México, tiene la apertura y la posibilidad de tener artistas de talla internacional a nivel mundial, y los tenemos acá gracias a esas empresas. Sin embargo, creo que también justo, creo que pues los precios desmesurados que tienen y pues todos estos problemas que han visto actualmente, pues le quita también esa situación, ¿no? Porque probablemente algunas otras empresas pues no han podido lograr hacer algo adicional o traer a un artista que digas, porque ya hay inclusive recintos como la Arena Ciudad de México, donde ha traído o hace eventos también de buena calidad y con un buen nivel, ¿no? En cuanto al espectáculo, sin embargo no se equipara, no se ha podido.
Y ahí trabaja Superboletos y otra empresa que no es Ocesa.
Sí, exacto, que por ejemplo también ahora en eventos como el Pal Norte, si no mal recuerdo, también creo que venden las mismas compañías, pero a fin de cuentas están retomando un poco como la forma en que lo hacen. Es decir, no lo están haciendo de una forma distinta como para romper el paradigma que se está viviendo, sino simplemente copian eso de las fases, lo de preventa con un banco en específico, como que las filas virtuales, o sea, realmente todo lo están haciendo casi de la misma manera. Entonces, creo que tendría que romperse el paradigma de cómo se está haciendo hoy en día como para que algo pudiera modificar, ¿no? Y hacerse de una manera distinta, pero por hoy creo que se ve un poco complicado, a menos de que realmente les pongan una sanción realmente, pues que les duela, diría yo, no sé sí, cómo decirlo.
Sí, porque esto casi, pues no, siento que no les afecta porque ya ha pasado, entonces fíjate. Es como de...
Ticketmaster, sobre lo que pasó concretamente en el Estadio Azteca de Bad Bunny, dijo, ellos ofrecen el reembolso por boletos legítimos. Y explica, los inconvenientes en los accesos fueron consecuencia de la presentación de un número sin precedente de boletos falsos, que eso sería como excusarse él, ¿no? Pues como... claro. Pero luego dice, lo que provocó una aglomeración de personas fuera de lo normal y una operación intermitente de nuestro sistema. Ahí sí viene. Lo anterior generó confusión y complicó la entrada al estadio, con la lamentable consecuencia que algunos boletos legítimos les fuera negada la entrada. No dice, entonces, no dice que hizo sobreventas, no lo está aceptando, pero sí está aceptando que boletos legítimos fueron rechazados, ¿no? Esos boletos legítimos se escuda en su argumentación de que pudo haber sido provocado, porque dice que hubo una... ahí es en donde viene el punto que explica todo lo que puede pasar en la industria, que hubo afluencia de 4.5 millones de compradores para un total de 120 mil boletos. Entonces ahí es en donde efectivamente los sistemas pueden que sí fallen, pero no lo sé, ahí es en donde la investigación tiene que dar si fue de manera voluntaria, un error de procedimiento o un error fuera de las manos, porque es demasiada información y entonces empezaron a vender doble boleto. Y Profeco determina 1.600 boletos con doble, o sea, de sobreventa, con doble registro, pues, ni siquiera clonados. Es como que si el sistema
capturó el mismo código
y los vendió dos veces, y nadie tuvo la, o sea, ningún sistema pudo controlar eso, y salieron y son y ahí se, digamos que el que tuvo el menos, el que salió ganando fue el que llegó primero. Cuando llegó el otro boleto, ya está. Uh-huh. Y la consecuencia de eso, de romperlo y todo, eso es lo que también molestó a las personas.
Claro, sí, porque ahí quizás ese procedimiento también tendrían que como modificarlo, ¿no?
Exacto.
Sí,
exacto.
Porque digo, pensando mal, o sea, me refiero a qué tal si también sí, porque antes te quitaban, tenía como las secciones el boleto, y te quitaban físicamente, ¿no? Una sección para pasar un filtro y te quitaban la otra sección y así, ¿no? Pero hoy en día nada más los escanean.
Ajá.
Entonces, eso podría antes decir, ah, pues ya no lo tiene, ya no pasas, era así, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Pero ahora eras con el sistema y ahí fue cuando estuvo el inconveniente, ¿no? En cuanto a que había ya un registro de un boleto como tal. Pero bueno, creo que... No sé cuál va a ser la resolución de esto, pero a fin de cuentas creo que tenemos algunos puntos por aquí, en algunas páginas había encontrado, ¿no? Uh-huh. Las razones o de los problemas actuales. Una, ya pues hemos hablado, ¿no? De los precios desmesurados.
Uh-huh.
La otra, esto que se está dando de la clonación de boletos, no sabemos si con intención o no, pero uh-huh. existe. La otra, los sistemas de reembolso que habíamos hablado o mencionado uh-huh. también, o sea, que son muy engorrosos y que son complicados. La reventa, que ya Kawa decía que no necesariamente es por gente ajena, a veces puede ser que sean las mismas personas de la compañía quienes uh-huh. estén haciendo esa reventa, ¿no? Y a fin de cuentas tengan ganancias de eso. Y la otra es la saturación que acabas de mencionar, uh-huh. ¿no? Que el hecho que quizás sí tengamos mucha afluencia de gente para conseguir un mismo boleto, pero pues tendrían que resolverlo, ¿no? Tendrían que hacer la forma de que esa saturación se pueda resolver mediante sus sistemas y que realmente podrían evitar este tipo de inconvenientes, ¿no? Pero eso, todo esto no quita el monopolio que tiene.
Ah, por supuesto.
Ni quita los sobreprecios y la sobrevaloración.
Sí, pero fíjate que eso sí tiene que ver con la gente fuera de los que tienen que regular. Uh-huh. Y si no hay un estado que regule, entonces pues hacen lo que quieren. El libre mercado pues te deja a la oferta. Y la oferta, como vimos, está impresionante, pues. Pero si el Estado regula, creo que ahí es el punto, porque a partir de ahí puedes establecer como esta cuestión que hacían con la industria del gas, cuando los gaseros tenían su industria, tenían sus cámaras y ellos se ponían de acuerdo porque no existe otra competencia más que son ellos mismos. Y como se ponen de acuerdo, pues entonces se crea el monopolio completo de la venta del gas y ponen los precios como quieran. Uh-huh. Entonces la utilidad se vuelve, como este cargo de servicio, se vuelve absurda. O sea, tienes que ser un 10%, algo que el mercado te dé como el estándar. Y no, estos cuates se van al 50, 60%, ¿a razón de qué? A razón de que son monopolio. Y es lo que hay, y si quieres, si no, pues evítate de esto. Y luego en cuestiones que es de completa necesidad, pues pues tiene que regular el Estado. Entonces el Estado llega y dice, no, pues si es así, vamos a hacerte la competencia y te tienes que bajar de precio, porque si no, estás fuera de mercado y me van a comprar a mí. Algo así tiene que pasar con esta regulación de los eventos. Y eso creo que hay una... Bueno, a mí me gustó la frase, porque aquí hay una situación que dice, Profeco busca comprobar una supuesta sobreventa masiva de boletos por parte de Ticketmaster, de manera, si quieres, de error, pero de manera consciente ellos sabían, porque ya tienen antecedentes, ya les había pasado con eventos anteriores, y entonces lo que sí estoy completamente seguro es que en tal caso algún gerente dijo, la instrucción de aquí para abajo es que todos los boletos que pasen con el código pasan, y los que no, rómpelos, que no quede evidencia para evitar la cuestión del reembolso, porque el reembolso le cuesta 20% más de la utilidad que van a estar recibiendo. Y entonces pues ya Profeco dice que ojalá y se cumpla, pues, porque al final no deja de ser un comentario. Este señor que se llama Ricardo Schiffer, que es el director de Profeco, dice, como somos autoridad fiscal, si Ticketmaster México no quiere pagar por las buenas, entonces les embargamos sus cuentas y paga porque paga. Quiere decir que si el Estado regula, será una protección hacia nosotros los consumidores, porque estamos pagando cosas que, pues que eso es lo que a mí, te digo, yo amo la música, me encanta, pero te enfrentas a casos de la industria en donde dices, me están viendo la cara de tonto, estoy pagando por mi pasión algo que no debería de ser, ni siquiera al artista le pagamos, o sea, está bien, ese muchacho, pues, como sea, pero pues si le pagan 5,000, 3,000 pesos está bien, pero de ahí a 8,000 pesos, y de esos 8,000 pesos, 3,000 son de estos individuos o César, y pues es demasiado, o sea, ¿no? Entonces eso es lo que al final genera toda esta inconformidad de la industria. Pero como te digo, se aprovechan de que nosotros tres a lo mejor no vamos a ir ya o no vamos a hacer uso de las instalaciones de Ticketmaster, pero 5 millones, ¿sí? Y pues...
Sí, exacto, es que ese es el punto, ¿no? De modificar también el pensamiento de como consumidores. Uh-huh. Creo que también tendríamos que hacerlo inteligentemente para no generar esto también, ¿no? Ahorita me acordé también, esto va relacionado a otra cosa, pero es el fútbol, ¿no? Uh-huh. Muy recientemente Cristiano Ronaldo, ¿no? Firmó un contrato también de unos, creo que 200 millones de dólares anuales para jugar en Arabia Saudita. Es el jugador mejor pagado de todo el mundo. Entonces, está cañón porque dices, ¿de dónde o por qué? ¿Por qué esas cantidades de dinero para un contrato de una persona que inclusive ya tiene su carrera casi concluida, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que a veces no nos explicamos, ¿no? De por qué tanto dinero se maneja en ese tipo de situaciones y de dónde sale, ¿no? Del consumidor, porque no hay otra, o sea, es del consumidor de donde están generando más y más dinero. Entonces, hasta que creo yo que cambiemos o modifiquemos la forma de cómo consumimos, podría que esto cambie, ¿no? En algún momento. Porque eso nos... Ahorita estamos hablando de espectáculos musicales, pero pasa en todos lados, ¿no? O sea, Ticketmaster no tiene únicamente música, tiene deportes, teatro, uh-huh. o sea, algunos otros, y puede suceder lo mismo, ¿no? Para el siguiente mundial va a ser algunos partidos aquí en Estados uh-huh. Unidos, justamente, y además, ahí no sé, por ejemplo, según yo sé, tiene la misma FIFA el control de cómo se venden los boletos, pero imagínate, todavía va a entrar Ticketmaster o algo así. ¿Cuánto te van a estar cobrando, ¿no? Que la FIFA también cobra muchísimo, pero bueno, es algo así, ¿no? Se me hace muy estratosférico todo lo que está pasando alrededor de la industria de la música. Y al final de cuentas, los premios, por ejemplo, se los dan, algo como pasa en el cine, ¿no? Los Grammys, ajá, en el caso del cine son los Oscars y demás. A veces, o creo que la gran mayoría, se ganan los premios aquellos que no fueron realmente tan taquilleros, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Creo que solamente Avatar fue la única que fue la más taquillera que se ha ganado, creo que mejor película o premios en el Oscar. Pero generalmente pasa algo similar en la música, ¿no? También es más cuestión de popularidad que otra cosa. Entonces, pues sí, este señor Bad Bunny pues está siendo muy popular ahora. Lo está aprovechando también uh-huh. él y su equipo de trabajo, porque seguramente hay detrás mucha gente que está pues de todo, detrás de todo ese éxito que está teniendo. Y desafortunadamente hay otros artistas u otros músicos, cantantes que no están teniendo la misma oportunidad, ¿no? Porque la industria así se maneja. Pero así estamos.
Sí, no solamente es en la parte de las industrias, como es en todo el sistema, ¿no? Porque como ya dijimos, afuera también hacen ese tipo de negocio. Ahorita estaba leyendo que supuestamente, por ejemplo, en eventos de aquí en México, festivales como el Corona Capital, uh-huh. que supuestamente hay revendedores, o sea, compran varios boletos o se organizan para comprar, hasta incluso ser de los primeros con tal de comprar boletos originales como tal. Pero comprar varios entre uno solo, los que alcancen a comprar a tope, ¿no? Cada uno. Y eso ya los revenden, pero para poder revenderlos, porque se supone que eso es de cierta manera ilegal, lo que hacen es sobornar a los policías para permitir que pasen y revendan. Les pagan, bueno, varía, pero estaba viendo que estaban entrevistando a un revendedor que le paga como 500 pesos a un policía para poder revender sus boletos, de 500 a 1000 pesos aproximadamente, ¿no? Por persona. Entonces ellos se llevan el dinero, y en el caso de que no, les quitan todos los boletos que iban a revender. Pero ¿qué creen? Que esos policías juntan esos boletos y les revenden a los revendedores, ¿sabe? Les dicen, ¿sabes qué? Yo le quité estos boletos a tal, ¿no? Te los vendo para que tú los vendas, te los oyen tanto, ¿no? Y pagan, ¿no? Y así, entonces está... Sí,
muy es que estos fenómenos sociales, porque al final son fenómenos sociales, tienen que ver con lo que efectivamente le da el cambio de estatus de social, cultural y económico a un país. ¿Por qué? Porque esa corrupción enclaustrada hasta el policía de barrio es la que rompe con todo. Puedes sí. tener... una política o un dirigente o que sea honesto, pero si abajo no se rompe esa inercia cultural de la corrupción, no vas a llegar a ningún lado. Y eso, por ejemplo, que ahorita que hablabas de la corrupción y de lo que pasa en el fútbol, está desde abajo. Cuando pasó lo de Querétaro contra Atlas, que fue una cuestión de barras, ahí se empezaron a decir, pues, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar que la barra sea un instrumento de manipulación y de choque de la propia directiva, porque la directiva les da boletos gratis, les da entrada, les da transportes, es decir, sin tener una regulación sobre lo que esas barras hacen con lo que la promotora o el equipo les da. Porque ya de ahí, entran y todos los boletos que eran cortesía, pues los revenden, o se los venden a sus propias. No, es una cuestión social de corrupción completamente arraigada, ¿no? Y como decimos, a lo mejor siempre ha existido la reventa de boletos, siempre, toda, como la gallola en la música, ¿no? Es decir, esto que decías de los Grammys y todo eso, ¿qué pasaba antes? Los grupos daban varo para que la radiodifusora les tocara la música. Entonces muchos locutores no vivían de su salario como tal, vivían de la gallola que les daban los grupos para decir, tócame mi canción, y esa canción se hace popular. Yo gano en ventas de discos y todo eso, pero pues tengo que pagar. Lamentablemente esta corrupción que se da desde abajo, obviamente se ve en la entrega de un Grammy. Entonces, es un trabajo social muy importante para poder revertir, y lo primero que se tiene que hacer es hacer poner nuestro granito de arena, que en un programa como este, en donde decir así pensamos que está, más bien no pensamos, es un hecho de que las cosas así están, y pues poner los puntos sobre las mesas. Por eso me pareció importante que le diéramos tema a lo que pasó con, independientemente de que fue un escándalo mediático, porque salió creo que en todos los noticieros y toda la gente se enteró, ¿no?
Y quizá porque era, no me pongo a pensar, quizá porque era el artista más popular hoy en día, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si quizá hubiera sido en un evento más pequeño con un artista no tan popular y demás? O sea, no sé si hubiera convertido esto en tan grande, ¿no?
Sí, como una mera anécdota, como lo de Pearl Jam en ese tiempo, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, yo creo que, pues yo pienso que para poder empezar a cambiar eso, como dices tú, poner como el granito de arena cada uno de nosotros, ¿no? Ya hemos dicho que quizá consumir más inteligentemente, ajá, apoyar a las bandas emergentes, escuchar en aquellos espacios públicos que inclusive son gratis a veces.
No, ir a la Casa de la Cultura de bueno, estoy hablando en un nivel urbano, porque sé que muchas en el ambiente rural, la mayoría de los poblados pues no tienen ni casa de cultura, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de los municipios en donde exista la Casa de Cultura, que es una expansión del desarrollo de la propia comunidad, de los artistas locales, que se involucren ahí, porque ahí es en donde yo estoy pensando, por ejemplo, ¿quieres sacar un evento en todos los domingos que haya evento en la plaza en Santa Mónica, que es una comunidad rural del estado de Hidalgo? Pues entonces los chavos que están en los talleres sin duda se van a presentar todos los domingos, hasta de ensayo, y eso sirve para que la sociedad vaya y empiece a apreciar esta cuestión del teatro, de la música, de la gastronomía, de los que hacen, hasta las señoras que hacen uñas, decía un Paco Ignacio Taibo, que cuando llegaba había más muchachitas ejerciendo la danza esa del Polinesia, creo, ¿no? Donde hacían como hawaiano, pues. Uh-huh. Y decían, pues está bien, porque al final pues es una interpretación del arte y hacen ejercicio. Es decir, estas cuestiones que son fuera de las cuestiones económicas del arte y la cultura, la música también. Nos pasó a nosotros que vamos y tocamos gratis, ¿estás de acuerdo, Cagua? Tocamos por unas quesadillas, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuestión era, y de eso hay mucho. Lamentablemente, como en Santa Mónica, pues no hay ni, o sea, todo tiene que ser a partir de la iniciativa de la sociedad civil, porque no hay recursos del gobierno para poder realizar eso.
Además estamos sumergidos en la, ¿cómo se llama? En la mercadotecnia y el consumismo, ¿no? Excesivo, entonces, ahorita todo el medio es eso, entonces es complicado que difundas eso que estás diciendo, ¿no? Que digas, pues ve al pueblito y ve a este artista, todo siempre va a estar en la tele, en internet, el artista más sonado y eso es, va a ser lo que opaque muchas cosas, y entonces es complicado que puedas enterarte, ¿no? De los eventos más pequeños, hacer lo que, como sí, han dicho, complicado. Seas alguien responsable en lo que consumes, ¿no? Y te salgas de eso y seas consciente y decir, pues voy a ver qué hay, ¿no? Como dices, en un centro cultural o X cosa, a ver qué artista se presenta, ¿no? Puede que hasta incluso tu vecino sea un músico y toca en tal artista y ni siquiera sabes eso, ¿no? Sí. Entonces, pues sí.
¿Qué pasaba cuando los vecinos, después de nuestro escándalo, que dejamos de ensayar, a lo mejor sí es una cuestión de respeto por el cariño que nos tenemos, pero al final también dice, ¿por qué ya no tocan? Sí, luego salen canciones chidas, ¿no? Y también eso es parte de lo mismo. Más que ser digamos que una lata, es parte de la integración de vecinos y de barrios.
Los sonidos, ¿no?, urbanos de la comunidad.
Sí, yo por más que quiero tener tolerancia en esta cuestión de, bueno, cada quien tiene el derecho de escuchar lo que sea, con Bad Bunny no puedo. Veo las letras que tiene y no manches, o sea, me es irracional, me da coraje, me siento como una frustración, porque es un absurdo, o sea, es un país del absurdo, más bien es una industria musical del absurdo. La bronca es que son millones los que ahí están. Todavía el K-pop y las letras y lo que tiene me parece interesante, aunque sea un mercado completamente mediático, económico, pero me parece interesante. Pero este individuo, ¿qué, o sea, qué pex, cabrón? De verdad, es de vergüenza.
Ahí sí, no puedo. Envidia, que
no puedo.
Es vergüenza. Millones,
es vergüenza. Bueno. No, pero sí es vergüenza ajena, de verdad. No tengo tolerancia a eso. De verdad, no puedo.
Sí, es complicado. La verdad es que yo también estoy en... Antes sí estaba mucho más cerrado en cuestiones de los géneros y demás, pero creo que hoy en día, si te abres a escuchar más cosas, diversificas, ¿no? Y aparte como esa parte de la tolerancia, ¿no? Del respeto también. Uh-huh. Hablábamos de cuando abucheaban a artistas en algunos festivales y demás. Creo que no, a mí no se me hace hoy ya como adecuado. Sí, hay que respetar. Sin embargo, sí es complicado. O sea, sí es complicado, sobre todo porque también en la parte del reggaetón, por más que te esmeres, dices, el ritmo puede que esté padre, ¿no? Pero la forma en que escriben las líricas a veces me parecen totalmente fuera de lugar, y eso es lo que también no a mí no me gusta, ¿no? Y en específicamente de Bad Bunny, pues también, pues líricamente no es nada dotado para cantar, entonces está complicado, pues, pero
es
bueno.
Es simplemente un producto y se está aprovechando. Sí. ¿No?
¿A quién fue que le hizo Residente su canción? A otro reggaetonero, ¿no? A otro...
Maluma, creo.
¿A Maluma?
¿O J Balvin? J Balvin. Porque sí está muy chido el entre. ¿Cómo le llaman ellos? Porque sí, o sea, sí se vale tener una confrontación con ellos, es muy común entre ellos, ¿no?
¿El freestyle?
Algo así. Pero sí tienen Pero el otro día ni le contestó nada.
Pues no, pues ¿cómo?
Habría que hacerle uno a Bad Bunny. Que le hiciera uno, ¿no?
Estaría bueno, bueno, está bien, entonces sigan Odio a Bad... ¡Ah, no! Sí existe, por cierto, una página de Facebook. Oye,
seguramente.
Pero sigan las redes sociales de Charlas Desafinadas, Facebook, YouTube, Spotify y las plataformas digitales de podcast. Entonces ahí
Only
estaremos.
OnlyFans.
Pronto. Pronto, dice el Cagua. Entonces, muchas gracias, compartan, denle like, me gusta, etcétera, todo eso que ya saben. Estaremos aquí conversando nuevos temas ahora en este formato, y creo que nos viene bien, ¿no? Al principio lo platicábamos, y si nos escucharon gritar ahorita, es porque estábamos mucho consternados por el tema, pero así es esto. Entonces, muchas gracias, no nos queda más que decirles, como siempre, disfruten de la música, vivan la música, y pues estaremos conversando nuevos temas aquí en Charlas Desafinadas, y esperemos tener también algunos invitados y que no sea nada más nuestras opiniones, ¿no?
Muy bien.
Pacheco, ¿algo más?
No, pues nada más, como quiera que sea, ahí la música rifa siempre.
Como quieras, o sea, ya lo vi como un poco ya, entonces, ya ni modo, ¿no?
Sí, pues es complicado, pues igual, apoyen a las bandas emergentes, cuiden, fíjense bien, qué es lo que consumen, porque sí hay mucho contenido que, la verdad, al menos de mi punto de vista, hay mucho contenido basura que realmente no vale la pena, a mi punto de vista y a mi juicio, me atrevería a decirlo, pero sí, escuchen lo que ustedes quieran, pero bajo su responsabilidad, porque pueden caer en estos fraudes, ¿no? Entonces es complicado que te devuelvan el dinero o que puedas ver a tu artista, ¿no? Entonces cuídense mucho en eso y fíjense realmente cómo es esta industria y pues al final de cuentas no dejen de escuchar música, ¿no? Y cuídense de eso nada más.
Perfecto, pues sí, no somos los eruditos en todos los temas, pero nos gusta.
A lo mejor estamos hablando desde los marginados de la industria musical.
Sí,
por eso es. ¿Qué tal si al rato nos llegan con qué onda? Preséntate, ahí estaba tu varo. Sí.
Está bien.
No, lo tomo, sí, no. Pero me ofende muchísimo.
No, sí. La verdad es que aquí hay ¿cómo dirían? Como aquí hay cuestiones comprobables de que no hay precio para la dignidad, creo.
Pues sí, pero está bien. Uh-huh. Habrá quien nos digan lo contrario. Claro. Además, ustedes comenten, es de libre opinión todo esto, pero bueno. Insisto, vivan la música, sigan disfrutando, cuídense mucho y estaremos viéndonos y escuchándonos en el siguiente programa de Charla Desafinadas. Así que nos vemos. Bye.